Duna presenta Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Punto y comienza una nueva edición de Café Duna aquí en 89.7. En este día, ¿qué día es hoy? Día jueves ya. Jueves 5 de octubre. Linda fecha, 5 de octubre, ¿para qué mandar con cosas? A mí me trae muchos recuerdos y muy bueno. Paula Frederick, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Hola, Polito, bien. Hola. Me gustaría saber... Ah, el 5 de octubre es un gran día. 5
de octubre, 35 años atrás.
Me acaba de llegar la señal interna de por qué te fue un lindo día. Y concuerdo, aunque no tengo tantos recuerdos como tú de aquel 5 de octubre. Más.
Yo ya estaba, tú sabes que yo estaba trabajando. Comparto la alegría. Yo estaba trabajando ya. Tenía 22 años. Claro, 22 años. Estaba trabajando en... era como una especie como de colaborador, porque después me contrataron, pero ahí no estaba contratado todavía en el diario El Mercurio. Y mi asignación fue bien interesante ese día 5 de octubre, porque tuve que acompañar a los distintos corresponsales extranjeros que habían venido a Chile a cubrir el plebiscito, el plebiscito, como le decía. Todavía en esa época había gente que decía plebiscito, pero no. Es plebiscito.
Pero qué bonita, qué interesante misión, porque conocer los puntos de vista de gente tan distinta.
Sí, pues había ingleses, wow. Había gringos, había españoles, y recuerdo especialmente a uno que era un ruso.
Ya.
De la agencia TASS. ¿Ya? La agencia TASS era la agencia oficial rusa. Bueno, en Rusia en esa época, en la Unión Soviética, era todo estatal, no había medios independientes, qué sé yo. Y él era el representante, me imagino que habrá sido también militante del Partido Comunista, no tengo la certeza, pero era él decía, yo debo ser el primer ruso que entra a Chile desde el año 73. Y capaz que sí, po. El primer soviético que entraba a Chile desde el año 73.
Estuviste en varios momentos históricos simultáneos.
Eran
varios hitos. Histórico. O sea, había un hito que unía a todos y que era el gran hito.
Claro.
Y luego habían distintas historias en las que se podía indagar también.
Claro,
a eso voy.
Claro. Y recuerdo haber estado ahí en el comando del no. No me acuerdo bien la hora, pero era tarde, ya avanzadita la noche. Cuando Fernando Matei, comandante en jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta de Gobierno, llega al Palacio de la Moneda y lo abordan los periodistas, y fue la periodista Gema Contreras de Cooperativa, uh-huh, la que le pregunta, ganó el no, ¿no? Y él dice, bueno, está claro que sí que ganó el no. No es exactamente la frase, está claro que...
Quizá no era muy afortunada la frase, está claro que sí.
No, está claro que ganó el no.
Claro.
Sí, no me acuerdo cómo lo dijo, pero... Y ahí recuerdo la celebración y la locura que se produjo en el comando del no, porque fue la situación tremendamente tensa, los resultados, el no tenía un conteo propio, un sistema de conteo propio que había sido además instalado con bastante reserva. Estaban ubicados los centros de cómputo, con computadores donde recibían la información y qué sé yo, en lugares que nadie conocía, excepto los que obviamente que tenían que participar en el proceso. Había mucho cuidado en el intercambio de información, pero ya sabían y tenían toda la información de que efectivamente él no había ganado, sus resultados estaban en eso. Ese es un proceso que estuvo muy metido... Germán Quintana, quien después fue intendente de... Creo que fue ministro también, no se me acuerdo bien si fue ministro, pero estuvo Germán Quintana, que era un ingeniero. Bueno, el tema es que ahí se produce entonces ese fue el momento, que también para la gente que está en el comando del no, el momento en que ya se soltó, digamos... toda la celebración y
toda la tensión entró en ebullición y claro, se pudo liberar.
Y cerquita, uh-huh, cerquita de donde estaba este centro de operaciones del día de la elección, que no era el comando mismo, sino que un centro de operaciones distinto, muy cerca estaba el Diego Portales, ¿no? Actual GAM, en ese tiempo Diego Portales,
¿sí?
donde funcionaba la Junta de Gobierno y donde además se hizo toda la instalación para dar los cómputos. Ahí estaban los periodistas, yo tenía acreditación también para ir para allá, entonces como que me movía entre un lado y otro, y a esa hora empezaron a salir, recuerdo, los las, qué sé yo, los funcionarios, se veía secretarias, qué sé yo, que salían y se metían a unos vehículos, así que los sacaban de ahí. Y empezó a llenarse además de carabineros, el sector fue un momento bien, bien tenso, porque a esa hora también, pasada la medianoche, empezó a llegar gente.
Claro.
A celebrar, pero con susto al principio, con cierta timidez al principio, y después la cosa empezó como a tomar vuelo.
Porque claro, había quizá una cierta incredulidad al principio.
No sé, claro.
Como podemos celebrar, hasta qué punto podemos declarar que hemos ganado, entre comillas, ¿no?
Exactamente, porque además todavía los resultados oficiales indicaban que había ganado el sí.
Claro.
Porque se dio la información con muy pocos votos. Y de ahí en adelante se dejó de dar información. Entonces fue muy tarde el reconocimiento de Matei, y después fue muy tarde el reconocimiento absoluto de que ya cuando Alberto Cardemil, el subsecretario del Interior, lo lee y lo dice, ya era muy avanzado el día, muy avanzada la noche.
Entonces había mucha efervescencia.
Claro.
Más de la que podría haber habido si hubiera sido más decretado de manera más tajante, claro, antes.
Exacto. Y ahí, bueno, hubo celebración toda la noche. Mira, la mañana y el día siguiente.
Ganas de haber estado
fue una locura.
Con criterio formado y más consciente en ese momento.
¿Qué edad tenías ahí de chica?
Tenía 7 años.
7 años, una niña. Sí.
Pero tengo algunos recuerdos, pero ¿qué tanto podría haber absorbido? Difícil.
Estuvimos hace poco en Aire Fresco conversando con Juan Forch a propósito de que fue uno de los participantes en la campaña del no. Y él recordaba una cosa, o sea, él tiene un libro de conversaciones acerca de lo que fue esta campaña. Bueno, y recordaban en ese libro una cosa que fue clave y que yo creo que como que se ha olvidado en el tiempo. Y que es que el Tribunal Constitucional decretó, porque en la Constitución no estaba bien claro si en los plebiscitos había o no franja electoral. Entonces, el Tribunal Constitucional, eso hubo una consulta al Tribunal Constitucional, no sé exactamente, no recuerdo de quién. Estas son unas conversaciones de Forch con José Manuel Salcedo, que fue como el gran cerebro de la campaña del no. Y bueno, y él dice, o sea, y ellos cuentan que esa decisión del Tribunal Constitucional de permitir que hubiera propaganda electoral fue absolutamente clave. Si no hubiera existido la campaña del no, la campaña televisiva del, claro, no, que fue tremendamente incidente en el resultado y que se convirtió además en un ícono y en una cosa ya mitológica a estas alturas.
Y ahí es donde yo me sumo a eso y celebro y ratifico mi admiración por la película No de Pablo Larraín, que ha sido también tan vilipendiada, porque quienes han dicho que es una película que se fija en algo superficial.
No, no fue
que
superficial.
Se enfoca, no, no
fue,
eso, claro, es lo que dicen.
No, sí, sí,
que desconoce el aspecto más dramático de ese momento, que le atribuye el hecho de que haya ganado no a una mera campaña publicitaria. Yo creo que es tanto más que eso, y además esa es una arista que no desconoce, o sea, que se toma una arista no quiere decir que se desconozca todo el sufrimiento, las atrocidades, no, el dolor y la lucha, no, que hubo durante todos esos años.
No, lo que pasa es que,
sino que es contar una parte,
lo hemos conversado otras veces. Si, eso,
sí, pues,
si no fuera Pablo Larraín el que está detrás,
exacto,
esas críticas no existirían.
Así que yo ahora lo
critica más bien a él.
Y
ni siquiera a él.
No por particularmente que él me agrade o no como persona, no lo conozco, pero sí su cine.
Oye, bueno, vamos a nuestro menú.
Vamos a nuestro menú. Este tema que hemos visto, o sea, analizado desde el Huffington Post, me gusta cómo lo titulaste tú, Polo Ramírez. ¿Hijos grandes, problemas grandes? Una pregunta,
claro.
Porque claro,
es como un lugar común, ese hijo chico, común, problema chico,
no,
hijo grande,
sé,
problema grande.
Pero es interesante encerrarlo así porque ¿qué plantea? ¿Cuáles son los hábitos, las maneras de tratar a un hijo o a una hija cuando ya son adultos? Porque no se habla mucho de la paternidad y la maternidad con los niños pequeños, con los recién nacidos, con,
claro,
el crecimiento, incluso con los adolescentes.
Claro.
Pero cuando los hijos y las hijas ya son adultos, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se dañan las heridas? ¿Cómo se tratan los traumas? ¿Cómo te relacionas como padre, pero también como amigo? En fin, muchas aristas que vamos a analizar en este interesante artículo del Huffington Post.
Con Pato Lascano vamos a estar conversando acerca de la hipertermia, sequía e incendios. ¿Cómo se prepara Chile para un verano tórrido? Con temperaturas sobre, dice, escuchen, 43 grados.
Mira, no digan que no se lo advertimos. Ahora, hace poquito nos estábamos quejando del frío.
Sí, pues.
Para ser más exacto, un par de días, yo me estaba quejando del frío. me como mis palabras porque se nos viene un verano largo e intenso.
Con eso de verano torre me acordé de la película Verano Caliente con Isabel Adjani. Qué recuerdo. Qué lindo recuerdo. Bueno,
qué actriz maravillosa.
Oye, y Andrés Gómez nos va a hablar del nuevo premio Nobel.
Es que, ¿cómo podríamos no hablar de aquello? Nuevo premio Nobel, el escritor noruego John Fosse, ¿se dirá? No sé,
Fosse.
Y que también nos lleva al tema de Zurita, porque es inevitable mencionarlo, que era nuestro candidato.
Sí, pero.
No,
bueno,
pero se roza la gente. Lo menciona y hay es un tema aledaño, queramos o no. Más allá de hablar de John Fosse propiamente tal.
Bueno.
¿Te gusta o no te gusta?
Está bien, la gente está hablando de eso, cosa de la gente. Oye, de lo que se habla mucho en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, es de la relación entre Taylor Swift y una de las estrellas máximas del fútbol americano que se llama Travis Kelce.
No le puedo encontrar el atractivo. Bueno, no
¿a
sé.
Travis?
En general, cuando muestran jugadores de fútbol americano, de béisbol, que como que las estrellas siempre mueren por ello, yo no le encuentro atractivo.
Ah, pero es muy simpático.
No, no sé, estoy hablando netamente de lo que veo, en lo que he visto en los registros que hay.
Bueno,
¿pero qué le importa si la Taylor Swift es la que está ahí? ¿No?
Sí, claro. Taylor Swift ha ido a los dos últimos partidos de los Kansas Chiefs, que es el equipo de Travis Kelce, y bueno, la han mostrado mucho. La transmisión. Taylor Swift hoy día es la máxima, junto con Beyoncé, son las dos máximas estrellas de la
Taylor
música
Swift
pop.
La superó.
Probablemente la supera.
Sí.
Probablemente la supera en términos de popularidad. Sí. Y no solo en Estados Unidos, sino que a nivel internacional, si me pregunten a sus fanáticas que van a ir a Argentina a verla.
Así es.
Bueno, que tampoco es tan raro, ¿no es cierto? Mucha gente viaja para Argentina o de Perú a Chile o de qué sé yo. O de Argentina a Chile en algunos casos. Para ver a sus artistas favoritos. El punto es que, fíjate que Travis Kelce tiene un podcast, hace un podcast con su hermano, ¿ya? Y estuve viéndolo, es bien simpático, se ríe mucho, qué sé yo, lo pasan bien, es su hermano mayor, Jason. De hecho, tienen en un capítulo, hablaban con el papá de ellos, ¿ya? Y le preguntaban, bueno, ¿cómo se pronuncia el apellido nuestro? Porque se escribe K-E-L-C-E, y le dicen Kelce. Pero él dice que originalmente es Kels. Eso bueno, y así es lo correcto.
Ya habrá que creerle, dado que es el que lleva el apellido toda su vida.
Ah, entonces, pero dice, yo voy a seguir siendo Jason, dice, voy a seguir siendo Jason Kelce. Bueno, da lo mismo esa parte. Lo importante es lo que le preguntaron, lo que preguntó su hermano sobre esto de que Taylor Swift se haya convertido en protagonista de las transmisiones de televisión, ¿no? Porque la muestran mucho en pantalla. En general, en los eventos deportivos donde van famosos, efectivamente los muestran en la NBA, por ejemplo, donde hay muchos famosos, clásicos.
Y los muestran a las parejas.
Claro, pero sobre todo a los famosos y las parejas famosas también.
Pero esto se ha robado la película, como que siento yo que el interés hacia el deporte propiamente tal se ha visto casi desplazado, ¿no?
Bueno, tanto así, claro, los Kansas Chiefs el año pasado fueron, en este año en realidad, pero correspondiente al torneo pasado, participaron del Super Bowl, que es la gran final, la gran finalísima del fútbol americano, y claro, uno de los equipos más populares, pero fíjate que este último partido de los Kansas Chiefs tuvo más rating, de hecho fue el segundo juego más visto del año, solo por detrás del Super Bowl, este último partido. ¿Tendrá algo que ver Taylor? Bueno, le pregunta al hermano, ¿no creéis que seamos directores? ¿No creéis que se le está pasando un poquito la mano a la NFL? A demostrarla todo el rato. Y dice, creo que es divertido cuando muestras que está en el partido, da un poco más de ambiente, aporta un poco más a lo que estás viendo, pero a la vez dice, se están pasando, le dice el hermano. Se pasaron de largo.
Juégatela, di lo que piensas, sácalo afuera.
Y él dice, se están pasando.
Le sacó la verdad.
Sobre todo dada mi situación, supongo que simplemente quieren divertirse con todo esto. Claro, porque se siente incómodo. Ahora, es un romance que es incipiente.
Pero estuve leyendo por ahí, pues sí, es totalmente incipiente, pero leí por ahí que ella había ido con su familia y con la familia de él, y habían estado juntos en un palco.
Eso es muy
interesante. Y luego se habían ido todos juntos en un auto, en el auto eléctrico de...
Sí, el auto eléctrico de
recuerdo ese, de Travis. Ese detalle. Pero si está la familia involucrada, ya la cosa no es tan incipiente. Pueden llevar poco tiempo, pero de que hay romance lo hay. Hay... ¿Qué Ay, sé yo? Supongo.
¿Somos o no somos? Están en esa etapa. ¿Somos o no somos?
¿Qué somos?
Que es un momento de las relaciones.
Que esperemos no dure mucho.
¿Te ha pasado, no? ¿Somos o no somos?
Sí.
Bueno, somos.
Somos. Somos, eso me sabía yo. Somos los mejores. Era como de la barra. No. Ya, bien, por favor, que alguien me apoye.
Bien, perno tu canto de
terno,
barra. Somos los mejores.
Por favor, que alguien me ayude. Somos. Alguien me puede. Nadie me puede ayudar aquí. Alguien, pronúnciese.
¿Dónde hacía para
eso? Eso cantaba raro en el colegio, en las alianzas. Eran súper pernos los cantos. Siguen siéndolo.
Pero ultra pernos.
Pero cantábamos esas cosas. Yo no lo inventé, no me miré.
Somos
a mí.
No somos.
Ya. ¿Pero qué abro la boca a veces? A veces debería quedarme callada. Están todos los días, me digo, Paula.
¿En serio?
Eso no lo debí estar.
¿En serio?
Siempre hay algo.
Bueno, siempre hay algo, alguna cosita.
Oye, te voy a contar otra historia que también tiene a una persona pensando, no más que lo que dicen, lo que le dicen, que me parece muy curioso.
¿Ya?
Hay una jovencilla cuyo nombre real, no su sobrenombre es Siri.
¿Siri?
Sí. Es una joven, y te voy a decir inmediatamente, de Edimburgo. Que tiene 26 años, es profesora de gimnasia, trabaja en un gimnasio y está teniendo serias dificultades por llamarse Siri.
Ya. Yeah.
Porque, por supuesto, como sabemos, Siri es el programa de Apple.
Claro.
Que sería como un asistente de voz, como un asistente de vida.
Sí.
Todo
sí.
Lo que tú, para buscar en el teléfono, para hacer funcionar, qué sé yo, todos tus aparatos electrónicos, puedes pedirle a Siri, claro. No seas Alexa.
No,
se me confunden.
No, también. Sí, lo que pasa es que con Alexa está conectado con la casa.
Del hogar.
Exactamente, con la casa inteligente.
Claro.
Entonces tú le pides ahí Alexa se ha convertido, de hecho ha generado también un cierto problema Alexa, el nombre Alexa, porque hay gente que se llama Alexa.
Es que ya allá voy. Mm. Bueno, el nombre Siri es el acrónimo de Speech Interpretation and Recognition Interface, interpretación del discurso, digamos, uh-huh, de la palabra, y interfaz de reconocimiento.
Claro.
Ese es el acrónimo. Pero ella ha llegado a.
Ella se llama Siri de verdad.
Ella se llama
un nombre
Siri,
nórdico.
Ella se llama Siri. ¿Qué significa? Ella lo cuenta acá. Tiene un significado bien bonito el nombre. No lo encuentro en estos momentos. Significa mujer bella que te lleva a la victoria. Así que ella estaba muy orgullosa hasta que se instauró este sistema de voz de Apple. ¿Y qué pasa, Polo? Que ella antes, porque anteriormente tú tenías que decir hola Siri o hey Siri para que te contestara.
Hola Siri.
¿Te contestó
tu celular? Oye Siri.
No, yo no tengo, ahí
me contestó.
¿Viste ya? Se te activó el celular.
Se activó el celular.
¿Cierto? Entonces ella le había dicho...
Ya, gracias, perdón.
Bien.
Gracias por... Ya, no,
bueno, pero
ya,
la cosa
gracias,
es que
Siri.
Ella... En
gracias,
su...
chao Siri.
En
Oye, pero es un gallo.
Sí, por eso te iba a decir bien, ronca Siri.
Me respondió... Llamé a Siri y me respondió un jetón. ¿Qué cómo la
hago?
¿Un jetón? ¿Qué, es como de condorito.
Qué antiguo es palabra.
Oye, me dice un informante.
Un jetón. Un ñato, me respondió.
Un ñato.
Acabo de visualizar a mi abuelo Eduardo Freire, que en paz descanse. Hablaba del ñato y del
ñato.
Jetón.
No, el ñato no lo uso.
Y usaba galochas también. Qué madre. Todas esas cosas tuyas del año a la pera. Podríamos hacer un glosario de tus palabras.
Yo alcancé a usar galocha.
Palabra de ñor.
El señor.
Oye, señor, bueno.
Mi papá usa mucho el Iñor.
¿Viste?
No,
el
Iñor
y el nieto. Bueno, oye, ¿pero qué pasó con Siri? Déjame contarte.
Espérate. Es que los dos son asistentes virtuales. Eso es lo que me...
Ah, no, sí, claro. Pero uno es del teléfono y el otro está conectado como al hogar.
Es un aparato, claro. Y ese de Amazon, Alexa, y este de Apple.
Muchas gracias.
Sí, importante.
Ella le dijo entonces a quienes trabajaban con ella en el gimnasio, sus compañeros de trabajo... A las personas que iban a entrenar, que no le dijeran hey Siri, que la trataran solo por su nombre.
Ya.
Yeah. Porque si no, cada vez que la saludaban, se activaban los teléfonos presentes. Esto es real. Si la pobre está desesperada. Pero ahora se cambió la modalidad y solo basta que tú digas Siri para que se active. Entonces tuvo que pedir que no le llamaran por su nombre e incluso tuvo que recurrir a un sobrenombre, que es Sis.
Sis.
Ya no pueden llamarla Siri en su lugar de trabajo, porque cada vez que la saludan,
bueno,
empiezan a sonar todos los teléfonos.
Claro, ella le decía a la gente, no me digan, hey Siri, sino que digan solo, claro, Siri.
Y ahora le dice, ahora cuando le dicen Siri solo, sin
porque, porque cambió, claro, eso, cambió eso el tema. Wow,
así que ahora ella está... Y bueno, y eso se une a lo que tú contabas de este grupo que se, como que se llaman a sí mismos, Alexa es humana. Es humana. Mm. Son todas las Alexas que se llaman así, que dicho nombre viene de la librería de Alexandría, porque es una librería que contiene toda la sabiduría del mundo. Por eso se llama Alexa.
Que se quemó.
Que se quemó. Sí, entonces ella no es una, ya no es una sigla. Pero ellos también se manifestaron en contra porque claro que les puede traer problemas.
Oye, vamos a la pausa, ¿te parece?
A la música.
No, no, a la música, perdón, a la música, no a la pausa. No, no, no.
Violin. También es una pausa.
Sí, pues. Gone, Daddy, gone.
Vamos a Violent Femmes con Gone Daddy Gone.
Oye, yo sé.
¿Qué sabes?
Claro, que no, que
muchas
no.
¿Qué cosas
que,
sabes, Polo?
No. Que esto es una experiencia que no todos tienen, ¿no es cierto? Tener hijos grandes. ¿Ah?
A ver, definamos grandes. Después, mayores de 18.
Sí, claro.
¿A eso se refiere, sí, con adultos los, o mayores?
No, no, no. Yo, de hecho, de los 18 o 20 años para arriba.
Ya.
¿Ah? Que bueno, no siempre la relación es fácil. Hay mucha historia ya entre padres e hijos, madres e hijas, o padres e hijas y madres e hijos. Todas las alternativas.
Todas las anteriores y ninguna de las.
O hijes, como quieran decir.
Exacto.
Y bueno, hay un artículo que está bien interesante. También del Huffington Post, que está...
¿Sabes que el Huffington Post tiene artículos muy interesantes?
Muy interesantes,
últimamente,
claro,
lo hemos citado bastante.
Seis hábitos que transformarán la relación o su relación con sus hijos adultos. Cuando digo hijos, incluyo a las hijas.
Sí, es que es interesante la perspectiva, me gusta.
Y plantea que, bueno, efectivamente, después de los, qué sé yo, 10, 20, o sea, de los 20, de 20 y tantos años, la relación efectivamente cambia. Y si los vínculos no fueron construidos de, no sé, con suficiente fuerza, no sé, la verdad que es tan difícil hablar de esos vínculos. Todas las relaciones y todas las experiencias humanas son tan diversas. Pero en general, no digo que no haya excepciones, porque por supuesto que las hay, pero en general los papás y las mamás tratamos de hacer lo mejor posible por nuestros hijos, ¿no es cierto? Y de hacer nuestro mejor esfuerzo.
Eso es eso es algo que puede ser en común entre la mayoría de los padres, y además que todos, claro, estos consejos pueden servir porque alguno de estos consejos te puede hacer sentido, quizás no todos.
Claro. Pero eso es como el punto fundamental, que claro, tenemos la mejor de las intenciones. ¿La embarramos y nuestros padres también la embarraron? Sí, obviamente que sí. En muchas cosas, cometemos errores, etcétera. Pero aquí podemos decir que la intención, no sé si la intención es lo que vale, pero la intención es honestamente positiva.
La intención vale mucho, no es lo que vale,
no lo único que vale. Claro, entonces ellos dicen, bueno, para tener una buena relación, para mejorar la relación, siga las siguientes recomendaciones. Voy con la primera, ¿te parece?
Vamos, comentándola.
Deje de dar consejos que no le han pedido.
Yo como hija adulta, ajá, hace rato ya, si no quiero hacer una alusión directa a mis padres, porque no es que sean metiches ni nada, pero sí, yo creo que eso es algo que crea resquemor, como más que resquemor es como molestia. Cuando tú uno ya tiene la vida, entre comillas, resuelta, ya vives solo, ya tienes tu familia, y los padres te dan consejos como si fueras adolescente.
Sí.
Molesto.
Sí. O incluso el solo comentar la opinión, más allá del consejo o de la intención de aconsejar, ya la sola opinión.
Sí,
porque realmente uno quiere descargarse simplemente.
Sí.
¿No es cierto? Y necesita que lo apapachen. Necesita, no sé, un poco de cariño simplemente.
Y es que dice, lo que pasa es que tú eres, claro, muy dramático. Lo que pasa, claro, es que tú tiendes siempre a hacer lo mismo. Lo que pasa, claro, es que tú también te entrampas en tus propias emociones.
O cuando te hablan de una tercera persona, es peor todavía. Que tu mujer, que tu marido, sí, o que tu hijo, que tu hija.
Y peor aún, claro, hemos hablado con tu padre y con tus hermanos de que tú siempre caes en lo mismo.
Claro.
Cuando incluyen a otros que no están presentes, como que hicieron un cónclave y hablaron de ti.
Peor todavía. Bueno, ese es uno. No dé consejo que nadie les ha pedido. Importante.
Eso yo creo que en todo orden, en todos segmentos de la vida.
Muéstrele a sus hijos, incluyendo hija, por supuesto, no me canso de repetirlo, que tienes confianza y tienes fe en que ellos son capaces de manejar las situaciones.
Que eso va de la mano a la anterior.
Va de la mano a la anterior. En vez de decirle lo que tienen que hacer, dígale, tú puedes.
Tú tienes las herramientas que yo te di.
Tienes las herramientas. No sé si el que yo te di, no sé si aporta. Yo creo que no.
La que no entendió nada.
La que entendió nada, claro. Bueno, que tu padre y yo te dimos. Peor todavía.
Porque debería ser más agradecido.
Bueno, dejar de andar culpándose. Y
como padre.
Andar culpándose mutuamente.
Okay. Ajá.
Y partir... En estas cosas yo creo, no sé, incluso cuando los hijos son adultos, yo creo que a los padres les sigue correspondiendo una responsabilidad muy importante.
Aparte nunca van a dejar de serlo.
En la reparación. En la reparación. Creo que les corresponde una responsabilidad importante. Pero, o nos corresponde como padre, digamos, y yo pienso también en mis padres, digamos. O sea.
Porque tú eres padre y eres hijo.
Exacto.
Y eso es.
Exacto.
Entonces eso te permite también tener quizá más empatía en cuanto a los roles.
Claro.
Idealmente.
Así que básicamente déjeme tranquilo. Y arréglense entre ustedes. Entre abuelos y nietos. No,
ese
no,
es el mensaje.
No, claro, ese es el mensaje.
Escuchando.
No. Dejar de jugar a esto, al juego de las culpas. Y enfocarse en la reparación.
Ya. O sea, sí.
¿Te parece? Número 4. Hacer un aquí yo no estoy tan de acuerdo. hacer una especie de check-in,
como de poner
de la con... relación. ¿Cómo anda la relación? Hablar sobre la relación que están teniendo.
O sea, yo creo que el check-in sí es importante en cuanto a hacerse, como dicen, ay, que se van a volar de mí. Los italianos dicen,
¿ya?
Debe farte vivo, como hazte vivo, como muestra que estás vivo.
Ah, ya, como
¿se entiende el concepto?
Como dar señales de vida.
Estoy bien, dar señales de vida.
Dar señales de vida. ¿Cómo dicen?
Hija, fátil vivo.
Fátil vivo.
Hazte el vivo. Pero no es el vivo.
Ya.
Demuestra que estás vivo.
Ya.
O vivo.
Muéstrame, claro.
Porque también.
Da señales de vida. Yo creo que esa es una.
Da señales
una
de vida. Presión. Porque, claro, es importante, yo creo, para los padres, las madres y también los hijos, de repente estar en contacto. Pero de ahí a analizar la relación en profundidad, cada cierto tiempo, creo que puede ser un poco agotador.
Claro, porque acá recomiendan preguntas como: ¿cómo te sientes con nuestra relación? ¿Te gustan nuestras conversaciones?
Claro.
¿Quién te habla así?
Uf, sí. eso espanta.
¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta? ¿Te sientes apoyado? No sé, yo ahí no estoy de acuerdo con esa recomendación. O
sea, claro, y si me preguntan eso, lo que no me gusta es que analicemos nuestra relación, respondería.
Claro. Hay algo que no me gusta es eso. Deje de decirle a sus hijos adultos lo que deben pensar o sentir, lo que tú decías.
Claro.
Que deben pensar o sentir tal cosa. Deje de decirle eso.
Claro.
Y lo último, respete los límites en la relación.
Ya, eso es interesante. ¿Cuáles serían los límites, además?
Dice que los hijos adultos pueden poner de repente en relación con sus padres un muro para que no se metan en algunas cosas. ¿Sabe mamá o sabe papá? Mi relación de pareja es mía. Yo preferiría no escuchar tu opinión. Son temas que tenemos que resolver nosotros. Es un límite que
Entiendo.
Se pone, ¿no es cierto?
Sí.
O sabes que la crianza de mis hijos la resuelvo yo o la resolvemos nosotros.
Me parece muy
interesante. Difícil de poner los límites.
Porque me imagino yo como padre o como madre, cuando tus hijos tienen hijos, por ejemplo, debe ser una tentación tremenda el decirles, yo lo hice así contigo,
claro.
No te preocupes si llora demasiado porque se va a dejar de llorar. Claro. No lo abrigues tanto, no tengo idea.
El peligro es que te digan, claro, uno le dice, yo lo hice así contigo y
mira cómo diga, resultó.
Y mira el resultado, exactamente. Oye, nos vamos a la pausa. Antes, eso sí, algo muy importante, porque se vienen los Parapanamericanos 2023 y no puedes dejar de ver la nueva docuserie que lanzó La Tercera. Se llama Sin Límites, historias de supercampeones. Son 8 historias de deportistas paralímpicos chilenos, su lucha y esfuerzo por convertirse en campeones. Encuentra los capítulos en latercera.com.
Vamos a una pausa y estamos de vuelta en Café Duna con nuestros infiltrados.
En octubre, disfruta algo rico toda la semana pagando con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en La Fête Chocolate. Martes, 40% de descuento en Telepizza y Pizza Hut. Y 40% de descuento en McDonald's pidiendo a través de Rappi. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Tú no lo puedes ver, pero Raúl está a punto de dar el paso. El paso de contratar de Fontana RP y tomar el control de todos los procesos de su empresa en esta última etapa del año. ¡Felicitaciones, Raúl! ¡Diste el paso! Y tú también puedes con De Fontana, el software ERP para gestionar tu empresa. Contrátalo hoy en defontana.com. De Fontana. Pensemos digital.
¿Sabías que el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y Health Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clinicasantamaria.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL 3-2017-0001.
Sofía querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Cuando en 1998 formamos MB Inversiones, tomamos un compromiso: invertir en los mismos activos que recomendamos. Por eso en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión: hacer crecer nuestro patrimonio. Socios como en un club. Hoy, 25 años después, renovamos nuestro compromiso con la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvertamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
El siglo XXI demanda una experiencia universitaria diferente. Una que prepara a profesionales con recursos distintos a los tradicionales. Una que desarrolla habilidades pertinentes y una mirada amplia para crear nuevas soluciones. En suma, una formación que les permita crecer más. Universidad Adolfo Ibáñez. Crecer más.
Hablemos de tu próxima inversión, de Hexacón Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante en Ñuñoa. Un edificio con departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 2.990 UF y un diseño interior único, con espacios para compartir como gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho y terraza exterior. Cotiza hoy con los beneficios de Smart Invest, con entrega inmediata. Conoce más en www.hexacon.cl.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta en Café Duna, que el 89.7, a las 5:37 de la tarde damos inicio a nuestro segmento querido con nuestros infiltrados, más queridos aún. Andrés Gómez, Patricio Lascano, ¿viste que le pongo corazón?
Muchas gracias.
Hola,
¿qué tal? Siempre se le agradece ese
recibimiento. Sí, pues.
¿Cómo
tenemos,
va?
Tenemos grandes temas hoy día.
Sí, pues siempre, tenemos, como tenemos todos los días. Grandes temas. Partamos por los temas climatológicos, ¿te parece, Pato?
E inevitables.
Sí. Se aproxima a pasos agigantados el verano y las predicciones, como alguna vez lo hemos dicho también en otros programas, son bastante preocupantes para el verano. En términos cortos y simples, se espera que este sea el verano más caluroso registrado en la historia de Chile. ¿Qué significa eso? Que probablemente Santiago tendrá temperaturas que rozarán los 37, 38 grados y ciudades como Chillán y Los Ángeles, que son las ciudades donde se han registrado las temperaturas más altas en el país, podrían tener incluso hasta 43 grados. Eso para empeorar la situación, además con olas de calor que podrían ser muy consecutivas y muy largas, o sea, varias olas de calor y además olas de calor que normalmente duran 3-4 días, pero podrían durar perfectamente 7-8 días con 35-34 grados. Se va a hacer muy desagradable.
Lo que pasa o lo que ha pasado en el hemisferio norte, ¿es algún tipo de indicador o de anticipación?
Absolutamente.
¿Sí? ¿De predictor?
Absolutamente.
¿De lo que puede pasar acá? Así, ¿eh?
Absolutamente. Claro. Muchas de las proyecciones que se han hecho para este verano en Chile tienen que ver con lo que pasó o lo que está pasando en el verano europeo. Es un poco una antesala de cómo el fenómeno del Niño junto con el cambio climático unieron fuerzas para generar toda esta especie de crisis climática. Y, por lo tanto, lo que está pasando en otras partes, por ejemplo, ejemplo, el calor que se ha registrado en Brasil en la última semana, que ha salido bastante en las noticias, es un anticipo también de que las olas de calor incluso podrían comenzar ya tan pronto como en noviembre. O sea, de hecho, hay proyecciones, por un estudio de la Universidad de Talca que dice que ya en este mes incluso podríamos tener fácilmente 33, 34 grados y que en noviembre empezarían ya las olas de calor.
Cuesta imaginárselo cuando estamos con máxima, no sé, pues de 20 grados.
Sí,
con...
ahora está. Y
mañanas tremendamente
frías. Y mañanas frías,
sí,
claro.
4 grados, 20 grados, muy primaveral y muy agradable. Sí, porque sí. Uno siempre dice temperaturas primaverales porque son efectivamente tolerables.
Pero como seres humanos siempre nos quejamos. Cuando tenemos un verano muy caluroso, añoramos el invierno. Y hablamos
que yo encuentro que días así como hoy está perfecto.
Qué rico el día que vamos a usar un frío chaleco de lana, sentarnos al lado de la estufa. Y cuando uno está en esa situación, maldito invierno, por favor, que llegue así. Somos cíclicos y conformistas.
Sí, eso es cierto también. Temperatura así como dicen los cronistas del fútbol, es temperatura ideal para ver el fútbol.
Claro.
20, 18 grados en el estadio es como una temperatura.
Siempre en la radio siempre empiezan por la descripción del día.
De la temperatura. Y siempre, y muchas veces contestan temperatura ideal para ver el fútbol. Que ya aprendimos que ronda los 20, 22 grados, que es una temperatura más o menos templada.
Y para jugarlo también.
También, absolutamente. Sí. Bueno, a propósito de todas estas olas de calor, temperaturas máximas que se prevén para el verano, evidentemente distintas áreas del país están tomando cartas del asunto. Por ejemplo, la agricultura, que está muy preocupada porque, por ejemplo, la fruta madura más rápido, obviamente, al sol. Ellos también están instaurando planes, en el fondo, para evitar que esto sea tan catastrófico. Se está, por ejemplo, armando planes para importar trigo, que también sufre bastante con el calor. La red sanitaria del país también se está preparando de manera especial porque vienen los llamados golpes de calor o hipertermia, que es el término técnico, que básicamente sufren más los niños, los adultos mayores, y que en casos más críticos te pueden llevar a la muerte. Así que el país, toda la red del país está de alguna manera programando para este calor. Hace poco se anunció también un plan especial para los incendios forestales.
Sí, eso te iba a comentar, sí. Porque se alarga la temporada. Ya como tú dices, si empieza efectivamente a elevarse las temperaturas en las próximas semanas, los próximos días, podemos tener una temporada de, qué sé yo, octubre a abril, muy, muy largo, o marzo, todo marzo por sí, lo menos. Sí. Y con efectivamente temperaturas terriblemente altas en lugares donde durante este año, como han recibido hartas lluvias, va a haber mucho combustible.
Mucha vegetación.
Porque la vegetación, claro, esa vegetación que hoy día vemos súper verde, qué sé yo, uno incluso aquí en los alrededores de Santiago está mucho más verde de lo que suele estar en esta época, y claro, eso después se va a secar y va a ser combustible.
Así es, se va a secar y probablemente va a causar incendios forestales, y por lo mismo, para este año la brigada de personal para combatir los incendios forestales va a llegar a los 3.300 personas, que es un récord también para Chile. Se invirtió más dinero, hay más aviones y se está preparando un plan un poco para combatir eso, que va a estar muy ligado al tema de las lluvias, porque efectivamente hubo mucha vegetación que ya pronto se va a secar nuevamente y va a producir entonces el combustible perfecto para los incendios forestales.
Ahora, afecta también un montón de actividades. Yo pienso, por ejemplo, en las actividades deportivas. No sé, pues salir a andar en bicicleta, correr, hacer cualquier ejercicio.
Es extremadamente peligroso.
Claro, muy peligroso.
Extremadamente peligroso, sobre todo para los deportistas más amateur, que salen muy circunstancialmente, hacerlo bajo calores intensos es súper peligroso.
De repente uno ve gente en la calle, no sé, trotando a las 2 de la tarde con un calor infernal. Yo no sé si piensan que con eso, no sé, van a rendir mejor o van a bajar más de peso, no sé exactamente cuál será la...
Y como que se abrigan para respirar más.
A lo mejor es el único momento del día que tienen para hacer ejercicio.
También puede ser, está criticando de más. Ahora, hay otro tema vinculado a todo esto que tiene que ver con las mascotas también. ¿Cómo cuidar las mascotas de los golpes de calor?
Absolutamente.
No sacar, por ejemplo, a los perritos a la hora de mayor calor, ¿cachai? Que se pueden... Con el cemento ardiendo, en fin, pueden subir también por el calor también un golpe de calor.
Sí, absolutamente. sufren igual que sufren igual que los seres humanos. Entre 11 y 5 de la tarde es un rango en realidad para más restrictivo, para no hacer cosas, para estar más a la sombra dentro de lo posible. Bueno, hay gente que por sus razones laborales no pueden estar a la sombra. También hay un plan preparado precisamente para evitar que esta gente vaya a tener complicaciones. Así que como país hay una especie de preparación general para lo que se avizora como el verano más caluroso en la historia de nuestro país.
Wow,
vaya. Estamos hiperavisados. Preparados, no sé si estamos, pero avisados. Sí, se nos ha dicho bastante.
Se lo he dicho.
Así
la
que
cosa, la cosa es estar preparado, como tú dices.
Por eso digo, hay una diferencia. Hay una diferencia. Pero es un camino, pero hay un camino hacia la preparación que es que te avisen y es tener conciencia de lo que hay. Es lo que viene, digamos.
Oiga, don Andrés Gómez, John Fosse.
Sí, estamos contentos hoy día. Pasamos del calor al frío.
Al frío.
frío nórdico. Claro. A los fiordos nórdicos.
Estamos satisfechos, estamos contentos con el resultado entregado hoy por
A mí me parece un premio muy meritorio.
Ok, no, si me interesa saber tu opinión. Sí. Más allá de.
Sí, es un escritor.
Tu opinión y la de nadie más.
El resto no me importa nada, no.
Es un escritor poco conocido en nuestra lengua, más aún en Chile, digamos, porque si bien sus libros están traducidos, algunos de ellos al español, no se encuentran muy disponibles en el país. Es un escritor que partió como que viene de la poesía, digamos, empezó a escribir poesía muy jovencito, como a los 12 años, en la misma época en que practicaba el violín, que la música también tiene mucha relación con su obra, y después comenzó a desarrollar una trayectoria como narrador, y como dramaturgo. En Europa es el dramaturgo más representado, el dramaturgo contemporáneo más representado. Es un gran dramaturgo, es un gran escritor, un tipo que tiene una adhesión a la literatura muy profunda, muy una adhesión como a la literatura como arte, como exploración de la vida, de la existencia. Tiene cosas curiosas en su biografía. Él es como, a ver, de joven era como una especie de hippie, medio anarco y medio comunista también. Cuando entró a la universidad, se alejó de ese mundo y paulatinamente comenzó a derivar a una investigación más tipo filosófica de la vida. Leyó mucho a Derrida, a Heidegger, a los postestructuralistas, y comenzó a escribir, y en algún minuto de su trayectoria se volvió alcohólico. Muy alcohólico, y hasta que hizo crisis y dejó el alcohol y se convirtió al catolicismo. Y ese hecho no es menor, porque ya él dice que desde el accidente que sufrió cuando tuvo un accidente a los 12 años, que lo tuvo al borde de la muerte, dice que ya desde ese minuto algo se despertó en él que tenía que ver con la espiritualidad, con la trascendencia, con lo no dicho, con la luz en medio de la oscuridad, y de alguna manera su encuentro con el catolicismo vino a potenciar eso. Él ve la escritura como un lugar de refugio para él. Sus historias son historias escritas en un lenguaje muy minimalista, sobre todo el teatro. En la novela es distinto, porque después de dedicarse muchos años al teatro, retomó la novela, y él se propuso desarrollar lo que él llamó una prosa lenta, que es una prosa que da en sus libros, en sus tramas, en sus obras, la trama misma no importa mucho, importa más. Bueno, la Academia Sueca dijo que se le había entregado el Nobel por sus obras de teatro y su prosa innovadoras que dan voz a lo indecible. Eso es un poquito lo que él trata de explorar las emociones, explorar los misterios de las relaciones humanas, explorar la soledad de los personajes, explorar todo el misterio que representa la muerte, en fin. En Chile se lo montó a inicio de los años 2000 Víctor Carrasco, un gran director de teatro, que lo conoció su obra en París, y le encantó, y comenzó a montarlo acá. Fue el primer país que montó a Foss en Latinoamérica, fue acá en Chile, gracias.
Pero ¿qué obra fue esa, no?
Fueron tres, fue una trilogía.
Ya.
Fue Variaciones sobre la muerte, que es la historia de un suicidio al revés, una chica que se suicida y que a partir del suicidio comienza a reflexionar y a recordar su vida, también con las voces de otros personajes, algunos vivos y otros muertos. Alguien va a venir, que era una historia sobre una obra de una pareja que se trasladan a una casa en la playa, donde supone que van a estar solos, y aparece un personaje que tenía relación con esa casa y comienza a sembrar ahí algo que nunca se dice, pero que tensiona a la pareja. Y después el otro es, o la otra que también montó Víctor, fue El Hijo, que es como la historia del hijo pródigo, pero al revés, el hijo que vuelve.
El hijo que vuelve.
Exactamente. Perfecto.
Aquí en Chile, a pesar de que se montó por primera vez en Latinoamérica y etcétera, ¿aún no ya está integrado en el imaginario literario o sientes tú que no es tan así?
Es que no es, que es un autor.
Es una corriente un poquito más.
Es un autor por descubrir. Es un autor ya. Yo creo que la gente a la que le gusta el teatro y vinculada al teatro lo ubica, lo conoce, lo ha escuchado. Pero sus grandes novelas no han estado muy disponibles acá. Ajá. Entre sus grandes novelas está, por ejemplo, Trilogía, que es la historia de una pareja de adolescentes que se enamoran y que van a tener un hijo, pero que su familia los margina y que necesitan buscar un lugar donde vivir. Y de alguna manera, claro, está ahí el tema de la desigualdad, está ahí por algún tema, el tema de una vinculación también con los migrantes, digamos, ¿no es cierto?, que tiene que encontrar un refugio. Pero también por debajo siento yo que también está un poquito la alusión bíblica. ¿Ah?
Perfecto.
La pareja sagrada que andaba buscando dónde tener a Jesús.
Pensando en la traducción, en la tradición noruega, me recuerdo a Ibsen.
Por supuesto, también fue un dramaturgo
bueno,
Víctor Carrasco dentro del siglo de los noruegos también montó Ibsen en ese minuto. Hay relaciones, naturalmente. Hay relaciones en los personajes, en la desolación que sienten algunos personajes, en la soledad, en el encierro que sienten, pero...
El tema familiar también.
Pero en Ibsen hay más, y también lo ha dicho el mismo Foss, en su...
Perdón. Pero eso fue...
En su obra hay un intento...
Siri, ¿por qué me estás llamando? No, de nuevo ahora Siri quiere hablar. No, ya estamos.
Hay un intento de reconciliación. Hay un intento de... Él dice que hay algo que se trasluce de alguna manera que tiene que ver con la gracia.
Perfecto. Senta.
Un autor muy, muy interesante y sus novelas ahora, que se estaban editando en sellos chiquititos en España... Acaba de anunciar Random House que adquirió su obra y va a poner a disposición.
Mira las coincidencias.
Va a poner a disposición su obra narrativa, sus novelas, para finalmente tener toda su obra en.
Pero
en
buena noticia.
Buena noticia, sí, por supuesto.
Yeah. Excelente. Ya pues. Sí, estamos. Oye, con Zurita no pasó nada.
Con Zurita no pasó nada, pero no significa que no pueda pasar más adelante.
Habrán algunos que no estarán muy contentos.
Era para que leyéramos la nota nomás que lo publicaron, para que leyéramos el artículo. Ya.
Con esta palabra incendiaria nos despedimos.
No estoy responsabilizando a ninguno de ustedes dos, en todo caso.
Dos exponentes del medio aquí sentados con nosotros. Pero bueno. Sí, te quedaste con las ganas, no alcanzaste a escuchar el programa, ¿quieres escuchar algún otro? Recuerda que están todos los capítulos de Café Duna, tanto en Spotify como en duna.cl. Nos encontramos mañana, como todos los días, a las 5 en punto. Quédate con nosotros y con Enrique Llavar y las noticias. Y luego Pablo Ramírez, Aire Fresco.
Chao, chao.
Hasta mañana.
Estén bien.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio.